Hola a todos, mi nombre es Marcos Falcone y esto es Cuatro Siglos de Liberalismo, un podcast sobre la historia de tradición liberal moderna, realizado con el apoyo de Fundación Libertad. Volvemos hoy a Francia, de donde nos fuimos hace varios episodios, para estudiar a un personaje polémico en su tiempo por su origen intelectual y por su enfrentamiento con las corrientes dominantes de su época. Ese es Raymond Aron. Para hablar sobre su formación, que tiene un origen en realidad no tan liberal como podríamos suponer, recibimos a Jerónimo Molina Cano, que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Filosofía por la Universidad de Coimbra, así como profesor de la Universidad de Murcia.
Bueno, en realidad, Raymond Aron es un hombre cuya formación tiene que ver con los maestros de la Tercera República francesa. Entonces, claro, él está muy cerca de pensadores como Alain, por ejemplo, que es un filósofo que podríamos considerar sin ningún problema a la izquierda, aunque esto es una forma un poco ruda de hablar de una persona de un pensamiento tan sutil como el de Alain. Esos son los maestros, Alain y su generación son los maestros de Aron a principios del siglo XX, y eso le va a marcar profundamente. De hecho, Aron está en sintonía con lo que entonces es la sección obrera de la Internacional Socialista, o sea que es una persona que sintoniza con ideas socialistas. Sin embargo, lo que supone para él, sobre todo la Primera Posguerra Mundial, es crucial. Él aprende como otros liberales que habían tenido una juventud que se ilusiona románticamente con las ideas socialistas, como puede ser el caso del economista ordoliberal alemán Wilhelm Röttgen, pues los años 20 suponen para ellos pues una decepción muy profunda. En el caso de Aron, la decepción va a llegar a principios de los años 30, a raíz de su estancia como lector en Alemania. Él descubre ahí lo que es el nacionalsocialismo, que es evidentemente es la versión nacional del internacionalismo socialista, y sufre un profundo cambio. Él lo ha llamado siempre el giro hacia la política realista. Y es esa visión realista de la política y de lo que él llama esa tiranía moderna, que va a ser el nacionalsocialismo, lo que le hace cambiar de percepción. Y de hecho, él termina la década de los años 30 abanderando la reunión de intelectuales liberales que intentan reflotar el pensamiento liberal que queda atascado desde finales del siglo XIX, Röttgen, que habla también del paleoliberalismo. Entonces, es un poco esa década de los años 30, la década central, que permite entender el cambio de la visión que tiene Raymond Aron de la política, de la economía y, en general, de la propia condición humana. Es un poco la forma en la que yo explicaría el cambio del paradigma aroniano, de un socialismo más o menos vago de su juventud, alineado con sus maestros de la Tercera República, hacia una concepción liberal, aunque no un liberalismo economicista. Y por eso es interesante subrayar la reunión que en 1938 tiene lugar en París para comentar y para celebrar el libro del periodista norteamericano Walter Lippmann, que en Francia se publica bajo el título La Cité Libre, ¿no? La Ciudad Libre. Es la primera reunión importante de los autores liberales de distintas tendencias en vísperas justo de la Segunda Guerra Mundial.
Ahora vamos a volver sobre este último punto que hacía Jerónimo, pero primero hablemos un poco más sobre el viaje a Alemania que hace Aron y de cómo es que descubre el liberalismo. ¿Es la guerra? Nos habla Daniel Mansuy, que es doctor en ciencia política por la Universidad de Rennes y profesor de la Universidad de los Andes.
Si se da a causa de la guerra, y de lo que él vivió antes, lo voy a explicar así como en varias etapas, ¿no? El primer gran descubrimiento intelectual de Aron es Weber. Es Weber cuando viaja y vive en Alemania a principios de los años 30. Y le pasan muchas cosas a Aron en Alemania a principios de los años 30. Esa etapa, de hecho, de su vida yo la encuentro fascinante. En esa etapa de su vida, Aron, que había sido formado en la escuela filosófica neocantiana francesa y en la escuela sociológica de Durkheim francesa, llega a Alemania y se maravilla con Weber, ¿no? Weber le parece un autor que se hace preguntas radicales, que se hace preguntas interesantes, como él no había encontrado que se habían hecho esas preguntas en Francia. Y de hecho, él dice que en Alemania hizo su verdadera educación intelectual. Es una frase textual, no me acuerdo si es su memoria o un libro de entrevista muy importante que tiene, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? En Alemania también rechaza de manera instintiva el nazismo, porque ve el ascenso del nazismo. Aarón vive en Alemania entre el 32 y el 34, si no recuerdo mal, y tiene un rechazo instintivo por el nazismo, ¿no? En parte por temperamento, en parte porque el hombre es de ascendencia judía y eso debe haber jugado un papel también, pero el hecho es que ve tempranamente, mucho más temprano que sus contemporáneos en Francia, de hecho, que el nazismo es una amenaza, y una amenaza cierta, y una amenaza grave, ¿no? Y eso se suma, después de la Segunda Guerra, a la dominación que tiene, por decirlo así, la tradición marxista en Francia, o neomarxista, o la tradición de izquierda, o la tradición que tiene simpatías por la Unión Soviética, como uno quiera llamarla, ¿no? Entonces Aarón toma mucha distancia de los dos totalitarismos, del primero en los años 30 y del segundo un poco más tarde, ¿no? Y eso, a mi juicio, lo lleva a encontrarse con la tradición liberal, y en la tradición liberal encontrar una tradición que podía funcionar como antídoto a lo que él considera que es una locura, digamos, bueno, que el opio de los intelectuales, de hecho, pero que está muy expandido en Francia. Esto Aarón después con los años siguió siendo leído, y yo creo que es importante porque tiene un buen número de discípulos, pero la soledad de Aarón durante muchos años en la inteligencia francesa es bien notable porque habla por un lado de su coraje intelectual, pero también del clima en el que vivía, ¿no? Y yo creo que Aarón encuentra ahí la tradición liberal, pero insisto que hay que entender de un modo muy sui generis, porque Aarón es un liberal muy sui generis, por decirlo así, la tradición liberal francesa, por formularlo así, de Montesquieu y de Tocqueville. Aarón encuentra antídoto a eso, a esas enfermedades intelectuales.
Ya vemos que Aarón está íntimamente relacionado con autores de los que hemos hablado aquí, como Montesquieu y Tocqueville, pero hagámoslo dialogar entonces con otros autores y otras subcorrientes liberales. Jerónimo sostiene, en relación a los austriacos, que la figura de Aarón no ha sido históricamente muy tenida en cuenta porque su trabajo no es economicista. Veamos qué significa esto.
Aarón es una figura liberal que tiene muy poco en cuenta los estudiosos del liberalismo, particularmente los que son partidarios de la economía austriaca, incluso muchos estudiosos, aunque no los hay tantos, del ordoliberalismo, no tienen en cuenta la figura peculiar de Raymond Aarón, porque Raymond Aarón es un liberal discípulo a lo largo de los años de un liberal como puede ser Tocqueville. Entonces, en Raymond Aarón, el ingrediente económico no es el ingrediente fundamental. Evidentemente, cuando se profundiza en las ideas económicas de Raymond Aarón, pues uno descubre que no están demasiado lejos de lo que podríamos decir una socialdemocracia atenuada, o para ser más exactos, en una sintonía más o menos relativa con las ideas de la escuela ordoliberal o la escuela de Friburgo. Entonces, en ese sentido, los acentos que encontramos en el liberalismo de Raymond Aarón son más políticos que económicos. Y cuando muchos estudiosos de la economía austríaca descubren en Raymond Aarón a ese personaje que está más centrado en los aspectos políticos, se suelen llevar una cierta decepción. Y en ese sentido, quería marcar la distinción entre un liberalismo economicista, un liberista que dicen los italianos, y un liberal político en sentido estricto, que esa es la figura de Raymond Aarón.
Otro personaje con el que podemos vincular a Aarón es Popper. O por lo menos eso se me ocurrió a mí, y por eso le pregunté a Daniel si existe una similitud en la crítica que ambos hacen al historicismo, a esa presunción de saber lo que la historia nos va a deparar en el futuro.
Me parece que sí, o sea, tienen una, digamos, una idea parecida de que cuando tú actúas en política con el peso de la historia por delante, tienes un problema porque le estás poniendo una carga a la acción política que puede terminar en un lugar muy extraño, digamos. Entonces, me parece que por lugares distintos, porque pertenecen a tradiciones distintas, llegan a un lugar parecido, y Aarón critica con mucha frecuencia, en muchas de sus obras, en muchos de sus libros, una crítica recurrente en él, la crítica a aquellos que piensan que saben lo que va a ocurrir, aquellos que piensan que conocen el destino de la historia, y también aquellos que son optimistas, en el sentido que Aarón siempre quiso mantener la dimensión trágica de la historia humana, o sea, o la eventual dimensión trágica, o sea, la advertencia de Aarón, por decirlo así, es, oiga, no olvide que la historia también puede ser trágica, ¿no? Y por tanto su utopía puede terminar mal. Y eso es una idea muy recurrente en él, ¿no? Fue toda su vida un lector de Tucídides, y esa es una clave de lectura fundamental en él, ¿no? La tragedia forma parte de la historia humana, ¿no? Era su gran crítica, por ejemplo, a un político liberal que en principio era tan cercano a él, ¿no? Como el presidente francés Giscard d'Estaing, ¿no? La gran frase de Aarón sobre Giscard es: un hombre inteligente, es un hombre muy preparado, pero no sabe que la historia es trágica. Y como no sabe que la historia es trágica, comete errores, ¿no?
Aarón ha sido descrito de muchas maneras posibles al interior del liberalismo, y es interesante analizar algunas de ellas. Más allá de su realismo político, por ejemplo, o quizás por eso, se ha dicho de él que es un liberal triste. ¿Qué significa esto? Jerónimo nos va a hablar sobre el tema.
catalogo a Raymond Aron antes que en la onda de los liberales atlánticos, que no son demasiados en Francia, yo lo catalogaría con más, digamos, rotundidad en la familia del realismo político. Dice un autor italiano, es Carlo Gambesa, autor de un libro extraordinario que está también traducido al español, que se titula Liberalismo triste, en el que hace un recorrido por estos liberales que no son economicistas, que tienen una idea clara de que la política es importante, es autónoma y que tiene también, digamos, sus derechos y que resultan fundamentales para defender también la libertad y la integridad de la comunidad política. Bueno, pues uno de esos liberales tristes de los que habla Carlo Gambesa en Liberalismo triste, que está editado en Ediciones Encuentro en Madrid, es Raymond Aron, al lado de Isaías Berlin, al lado de un Ortega y Gasset, etc., ¿no?
Él no lo dice porque es humilde, pero Jerónimo tradujo este libro que menciona sobre los liberales tristes, así que puede hablar largo y tendido sobre el tema. Por eso le pregunté si podía ahondar un poquito más en la cuestión del liberalismo triste y me dijo lo siguiente.
Sí, es una dicotomía muy interesante y que creo que ayuda mucho a aclararse en el panorama del liberalismo no solo contemporáneo, sino de, yo creo que de todo el siglo XX. Hay una concepción liberal que Gambesa llama el liberalismo ridens, risueño, alegre, que tiene en el fondo una concepción de la historia marcada por la filosofía del progreso. Al final la historia tiene un sentido y ese sentido es un sentido ascendente. A pesar de todas las dificultades, se terminará imponiendo pues, esa situación para la cual el hombre está predestinado. Y en ese sentido es un liberalismo hasta cierto punto ingenuo, confiando en que si se dejan que las fuerzas de mercado pues, se desenvuelvan sin obstáculos, finalmente, como decía Mandelville, el interés particular, incluso los vicios particulares se transformarán en virtudes y en beneficios públicos. Esa es una idea hasta cierto punto ingenua del liberalismo y que es precisamente la que determina el fracaso del liberalismo en el primer cuarto del siglo XX. En el primer cuarto del siglo XX el liberalismo está totalmente destruido y solamente va a levantar cabeza a partir del año 38 en ese coloquio Lippmann cuando entienden la importancia de la política y aparece la fórmula neoliberalismo, que en ese momento significa un liberalismo con rasgos políticos, o la idea de un liberalismo social, que también se maneja en ese momento por los autores ordoliberales que están presentes en ese coloquio. Y frente a esa idea relativamente ingenua, que ignora o desprecia la importancia que tiene la política, está el liberalismo que llama a Carlo Gambesa triste. Y es triste en el sentido de que asume las tremendas contradicciones que asedian al ser humano. Es un poco también una herencia de Max Weber, cuando habla de que el problema de cierto tipo de intelectual es que no soporta las incoherencias éticas del mundo. No soporta que a veces de una mala acción se puede derivar algo beneficioso. Es una forma también de referirse al pensamiento maquiaveliano, ¿no? Que a veces una acción política puede, siendo mala desde cierto punto de vista, puede tener consecuencias positivas. Entonces, asumir esa incoherencia ética del mundo, en última instancia, es lo que da ese carácter melancólico, esa dimensión, entre comillas, triste a los liberales políticos, que saben que la perfección no es obra de, o sea, no es algo que se pueda realizar en, por lo menos en este mundo, y que muy al contrario, la política es una lucha permanente, es una lucha constante en la que no sirven de nada las recetas o las ideologías que presumen un desenlace en un determinado sentido.
Quizás algunos se acuerden, pero en el comienzo de este episodio escuchamos a Daniel describir a Aron como un liberal sui generis. Así que, por supuesto, también le pregunté de qué se trata esta caracterización. Y en la respuesta vamos a hacer dialogar a Aron otra vez con autores que hemos estudiado en este podcast, en este caso con Hayek.
Sí, un liberal sui generis porque si la tradición liberal, esto es por supuesto una hipótesis que uno puede someter a discusión, ¿no? Pero si uno entiende que la tradición liberal, el foco de la tradición liberal es más bien anglosajón, digamos, la gran tradición liberal está ahí, bueno, Aron se aparta en algunas cosas de eso, ¿no? Y tiene un liberalismo que creo yo es más político, o sea, es más capaz de tomar en cuenta la dimensión política de la vida humana que otro liberalismo, y tiene, por ejemplo, una crítica que es hecha desde admiración, pero es una crítica más o menos severa y bastante argumentada al liberalismo de Hayek, por ejemplo, con el cual no tiene ninguna simpatía especial más allá de la admiración intelectual que le produce Hayek, ¿no? Entonces, Aaron es un liberal que no es un liberal de izquierda, o sea, su crítica a Hayek no es desde la tradición de izquierda, es desde el interior de la tradición liberal, pero le parece, por ejemplo, que Hayek es un autor extraordinariamente extraviado, ¿no? Aaron piensa que Hayek omite u olvida muy fácilmente la dimensión democrática del liberalismo. O sea, a fines de los años 50, creo que eso está en su curso de filosofía política, Aaron dice, bueno, he leído a Hayek, Hayek es muy interesante, es admirable como trabaja, un hombre muy inteligente, pero dice, su sistema solo podría ser aplicado en una dictadura, ¿no? Porque en las democracias hay poder de los partidos políticos, hay poder de los sindicatos, hay poder del Estado, hay muchos intereses comprometidos, y Hayek piensa en algo así, según Aaron, como una tabla rasa, ¿no? Y Aaron dice, bueno, eso no puede funcionar en democracia, aunque uno teóricamente podría estar de acuerdo. Pero una democracia tiene muchas fuerzas que Hayek ignora, ¿no? Y a Hayek le parece que el liberalismo no puede abstraerse de las condiciones políticas en las que opera. Entonces, cuando Aaron lee a Hayek en los años 50, dice, esto es muy interesante, es también muy coherente, muy inteligente, porque Aaron de verdad que admira a Hayek, pero no me sirve de nada en la vida política efectiva, ¿no? Por ahí va la crítica, o sea, Aaron piensa que es un liberalismo muy, muy poco político.
Todavía tenemos una descripción más de Aaron, pero esta es una autodescripción porque él se llamaba a sí mismo liberal incorregible. ¿Por qué? Lo explica Daniel.
Sí, son muchas cosas, pero yo diría una entre muchas, que es que no le gustaban las adscripciones ni las escuelas. Yo conocí a varios discípulos de Aaron y todos ellos me decían que una de las cosas más propias de Aaron era que te daba mucha libertad para pensar, ¿no? Cuando los discípulos de Sartre estaban metidos en un molde, los discípulos de Bourdieu metidos en un molde, los de Althusser metidos en otro molde, tú vas a mirar hoy día lo que hacen los discípulos de Aaron y lo que piensan los discípulos de Aaron y te encuentras con historiadores, cientistas políticos, filósofos de izquierda, de derecha, un poco inclasificable, de hecho, ese mundo, ¿no? Y es porque la libertad de espíritu en el mundo o en la escuela aroniana, si uno pudiera llamarla así con todas estas precisiones, es una escuela que no admite límites muy precisos, porque justamente su característica es estar atento a la realidad, estar atento a los matices, y por tanto no funda una escuela de pensamiento propiamente tal. Y eso es lo que a Aaron le parece lo más propio de la tradición liberal, incluso más que una doctrina propiamente tal, ¿no? Creo que Pierre Manent tiene esta expresión, que uno de sus discípulos, ¿no?, que dice que el liberalismo en Aaron es mucho más adjetivo que sustantivo, ¿no? Porque si tú miras sus trabajos son sobre relaciones internacionales, sobre historia del pensamiento muchas veces, sobre la guerra muchos de ellos, sobre geopolítica otro tanto, pero no tiene trabajos específicos sobre la tradición liberal, no es lo que a él más le interesa en sí mismo, ¿no?, sino que es aquello que le da el marco para su reflexión propiamente política.
Pasemos ahora a la contrastación de las ideas de Aaron con las de los no liberales. Decíamos al principio que su figura fue muy controvertida, y una de las causas de esto fue su enfrentamiento con el marxismo, que se plasmó en un libro en el que lo llamó el opio de los intelectuales. Le pregunté a Daniel si esta crítica está más dirigida a las ideas o a los intelectuales marxistas, y esto es lo que me dijo.
Yo creo que tiene de las dos y que se alimentan mutuamente, ¿no? O sea, tiene un libro muy importante, Aaron, que es El marxismo de Marx, un libro gordo, en la transcripción de un curso de él. Aaron, dicho sea de paso, tenía, al parecer, cuenta la gente que lo conoció, ¿no?, el talento de hablar en orden, de hablar en pensado, de modo que cuando han transcrito esos cursos queda como un libro hecho así como de la mera transcripción, ¿no? Pero en fin, ese libro, El marxismo de Marx, es un libro importante y un libro donde Marx está criticado en términos filosóficos y en términos económicos, ¿no? Y por tanto hay una diferencia, para poner el acento en una dimensión nomás, por ejemplo, en la idea de la filosofía de la historia marxista y hegeliana, a Aaron le parece profundamente equivocada, ¿no? Y por eso habla de los marxistas en general como de los confidentes de la providencia, ¿no?, como aquellos que sabrían hacia dónde se dirige el curso de la humanidad, y Aaron siempre tuvo mucha distancia de eso, ¿no? Y eso lo hizo tomar mucha distancia de todas las manifestaciones o todas las fórmulas utópicas. Y al mismo tiempo, por supuesto, y esto es lo que mencionaba de algún modo antes, hay un coraje intelectual en decir, miren, este es el clima dominante, esto es lo que predomina en París en los años 50, sin ninguna duda, donde Sartre era Dios y, en fin, tanta gente, ¿no? Y decir, mire, pero esto está equivocado igual, ¿no? Hay una impostura, una hipocresía, como dices tú, porque acá hay algo que no funca, hay algo que no está funcionando, algo que no encaja en lo que ustedes hacen, hablándolo a los intelectuales marxistas franceses, ¿no? Pero me parece que ambos aspectos son plenamente complementarios. O sea, no es una crítica meramente formal, sino que es una crítica filosófica radical a la tradición marxista. Y Aaron se la toma muy en serio. En algún lugar dice que Marx es el autor que más ha estudiado en su vida, que le ha interesado más en su vida. Y así como dije antes que admiraba mucho a Hayek, también admira infinitamente a Marx, sin ninguna duda. Y es al mismo tiempo una crítica al ambiente intelectual que a él se le hace por mucho tiempo asfixiante e insoportable en la Francia de la posguerra.
Ahora escuchemos la opinión de Jerónimo y una caracterización muy interesante e irónica del marxismo, la de religión secular.
Sí, Aron realmente es uno de los pocos autores franceses que llega a tener, antes de la Segunda Guerra Mundial, un conocimiento verdaderamente profundo de la obra de Marx, aunque luego, en cierto modo, tiene la sensación de haber perdido un poco el tiempo estudiando todas estas doctrinas marxistas. Pero sí que es verdad que en el estudio del pensamiento marxista y en la crítica que él hace, pues hay implícita esa concepción de que el marxismo y sus derivadas contemporáneas son muy parecidas a lo que él va a llamar también, en este caso, cuando faltan unos meses para que termine la Segunda Guerra Mundial, una religión secular. Y yo creo que esa es la clave aroniana para la interpretación del marxismo. El marxismo entra en la categoría de la filosofía de la historia y mucho más aún en la categoría aroniana de la religión secular, que es un concepto que en realidad tiene circulación desde finales del siglo XIX, pero que entre los años 40 y 50 va a tener un recorrido importante. Estoy pensando, por ejemplo, en otro autor francés muy, muy interesante, que es Jules Monnerot, que en una obra monumental que se titula Sociología del comunismo plantea precisamente que el comunismo viene a ser el Islam del siglo XX, dice Monnerot. Bueno, pues en ese contexto de ideas hay que interpretar la crítica que hace Raymond Aron al marxismo como una religión secular. Él ha hecho sus primeras armas en ese combate intelectual, conociendo en profundidad lo que es el nacionalsocialismo, al que considera de entrada pues un ensayo de religión secular. Bueno, una vez que ha sido derrotado el nacionalsocialismo en el campo de batalla y por tanto ha desaparecido efectivamente, otra cosa es que desde entonces por intereses o por razones propagandísticas en Europa, como sabes, se airee periódicamente el fantasma del fascismo, del nacionalsocialismo y demás. Lo importante es que después de la Segunda Guerra Mundial, con el nacionalsocialismo derrotado, el único movimiento totalitario importante y hegemónico en buena parte de Europa va a ser precisamente el marxismo-leninismo, que es la derivada de las doctrinas marxistas. Bueno, pues también en el marxismo-leninismo, que va a ser casi para él una obsesión a partir de los años 50, precisamente con la publicación de ese libro que has citado tú, el opio de los intelectuales, la sensación aroniana es que se trata efectivamente de una religión secular, y en el libro en el que estudia, con ese título tan provocador del opio de los intelectuales, la posición de las doctrinas de los intelectuales marxistas, leninistas y lo que hoy podríamos llamar progresistas, pone muy a las claras que todos se comportan en realidad como una suerte de fieles de su propia religión, lo cual la vuelve en cierto modo inatacable, porque el marxismo-leninismo, en esa función opiacia que tiene sobre la visión del mundo de los intelectuales, tiene la virtud de cerrar la posibilidad a un debate o a una discusión racional. Entonces, en ese sentido, creo que es un poco todo lo que tú has señalado. La posibilidad de que los intelectuales marxistas actúen de una manera hipócrita, pues es notoria. Solía decir un discípulo de Raymond Aron, que era Julian Freund, que a un intelectual se le reconoce porque suele vivir de un modo totalmente contrario a las ideas que preconiza. Entonces, toda esa crítica al intelectual marxista, al intelectual que abraza estas teorías del progreso irreversible, etcétera, etcétera, pues le cuadra muy bien esa sociología del intelectual que Raymond Aron practica en el opio de los intelectuales y que, como sabes, le sienta muy mal a todos, porque lo que hace es aplicarle a ellos esa sociología que los marxistas pretenden aplicar a los demás, intentando explicar la realidad a partir de sus categorías materialistas. Pues autores como Raymond Aron le dan la vuelta y hace justamente una sociología del intelectual marxista-leninista que le sienta francamente mal. De ahí el odio de todos ellos, un odio atroz a Raymond Aron.
Había un dicho en la época de Aron por el que se decía que era mejor equivocarse con Sartre, que era marxista, que tener razón con Aron, que no lo era. Le pregunté a Daniel si esta frase y la exclusión que implica son sintomáticas de lo que les pasa a los liberales cuando critican a la izquierda.
Sí, una anécdota al principio, o sea, sobre esto. Aaron y Sartre fueron compañeros de curso y fueron amigos íntimos en la École Normale. Y de hecho, cuando Aaron vuelve de Alemania, le presenta a Husserl, ¿no? Y es un descubrimiento para Sartre. O sea, hay una amistad muy profunda que se rompe hacia el final de la Segunda Guerra. Pero para responder directamente a la pregunta, claro, lo que revela ese dicho y lo que yo creo que el ejemplo de Aaron nos enseña, uno puede estar más de acuerdo con él en distintas cosas, más que su obra es inmensa, ¿no? El coraje intelectual, ¿no? El coraje intelectual de que así hay un clima hostil, así la gente piense muy distinto, así no sea fácil. Bueno, el compromiso de los intelectuales con la verdad, ¿no? Y eso puede ser más o menos difícil, puede ser más o menos exigente. Y esto lo admira también Aaron en Hayek, ¿eh? Porque antes mencioné, por supuesto, la crítica de Aaron a Hayek, pero dije que esa crítica está teñida de mucha admiración. Y esto Aaron sí lo admira en Hayek. Es decir, bueno, usted tiene que decir lo que usted piensa, digamos, porque ese es el compromiso que las personas que tenemos el privilegio de dedicarnos a la vida intelectual, porque no hay que olvidar que es un privilegio, digamos, una cosa rara, bueno, tenemos una responsabilidad aparejada, ¿no? Y la responsabilidad aparejada, consiste en decir lo que pensamos que es cierto, ¿no? Y nos podemos equivocar, y nos equivocamos, de hecho, muchas veces, ¿no? Pero hemos sido fieles a lo que creemos que es verdad. Yo creo que la lección de Aarón, luego de su larga travesía por el desierto, es exactamente esa, ¿no? ¿Qué sentido tiene esa expresión de moda en Francia en algunos años, ¿no? Prefiero estar equivocado con Sartre. Una expresión muy curiosa, ¿no? En algún sentido, Aarón como que nos recuerda el origen de la filosofía en Grecia, ¿no? Bueno, usted tiene que luchar a veces contra la opinión común, ¿no? Y eso tiene costos, por supuesto, eso no siempre es fácil, ¿no? Pero si usted quiere ser un conformista, bueno, usted dedíquese a otra cosa, dedíquese a la publicidad, dedíquese al marketing, ¿no? Pero si usted quiere dedicarse a esto, el conformismo intelectual es un muy mal consejero.
Jerónimo agrega lo siguiente respecto de la separación de Aarón del marxismo y de lo que eso le costó.
Sí, en esa época, además, en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, el liberalismo vive una cierta situación de regresión, digamos, intelectual. Pierde el prestigio que ha tenido en la anteguerra y parece que todo el mundo está en puertas de convertirse, pues, en socialista o en comunista, ¿eh? De hecho, hay un libro que se hizo famoso en esa época, aunque es un tratado de ciencia política, de Maurice Duverger, no es el tratado de ciencia política de Duverger, es una obra de Duverger que se titula Carta abierta, no sé si a los liberales, es una colección de cartas abiertas que tenía la editorial Albin Michel. Bueno, pues ahí dice Maurice Duverger que todos, de una forma u otra, éramos socialistas, o todos ellos eran socialistas en ese momento. Hasta ese punto ha impregnado la doctrina marxista, más o menos difusamente, todos los cálculos y todos los planteamientos intelectuales en la Europa de los años 50 y 60. Coincide también que en ese momento se produce una suerte de aproximación que ha sido muy teorizada entre los sistemas occidental y oriental, el sistema, digamos, democrático-liberal de la Europa occidental y las llamadas democracias populares de la Europa oriental. Entonces, se entiende que hay como una convergencia entre los dos sistemas, ¿eh? Es una forma también tranquilizadora de las conciencias de Occidente, esa idea de que se corre, porque sería el signo de la historia, hacia una mezcla o composición entre los dos sistemas. Y eso deja todavía en una situación peor a gentes como, a intelectuales como Raymond Aron, que él entiende que puede haber una cierta similitud desde el punto de vista de las categorías sociológicas de la sociedad industrial que él estudia en una importante trilogía también de los años 50, pero Aron no se equivoca sobre la diferencia fundamental que existe en punto a la libertad entre los regímenes del Occidente y los regímenes del Este de Europa. Eso le deja en una situación bastante difícil, hasta el punto de que, como se ha dicho muchas veces, y es una frase proverbial que explica perfectamente la forma de razonar de la izquierda, que la gente prefiere equivocarse con Sartre a tener razón con Raymond Aron. Es tremendo, es una afirmación tremenda. Abrazar la ceguera y darle la espalda a la realidad. Entonces, efectivamente, es un liberal francés que por sus raíces en el liberalismo de Tocqueville, su interés por las revoluciones atlánticas, está en cierto modo desacreditado para buena parte de la intelectualidad francesa. Y esa es la realidad de Aarón. Lo que pasa es que fue un pensador, trabajador incansable, con una facilidad literaria extraordinaria. Y es verdad que supo estar siempre por encima de esa legión de odiadores que en Francia y fuera de Francia pues le atacaban o le hacían críticas que a veces no tenían nada que ver con la realidad.
Cerramos, como siempre, con la mayor contribución de nuestro personaje del día al liberalismo mundial. Escuchemos a Jerónimo hablar sobre el valor de la libertad política en Aarón.
Yo creo que además ha sido para mí uno de los hilos conductores cuando he leído y he trabajado y he pensado sobre la obra de Aarón. Yo creo que es en el siglo XX un autor de referencia en el liberalismo porque subraya el valor de la libertad política. No solo la importancia de la libertad económica o de todas aquellas libertades que tienen que ver con el mercado, que son precisamente pues una parte de la contribución más importante del liberalismo triunfante, del Austrian Economics, del ordoliberalismo, etc. Lo importante en Aarón es que es un liberal que es consciente de la gravedad, de la importancia que tiene la política en las sociedades, en la escuela austriaca, y no digamos ya en las orientaciones anarcocapitalistas de la tercera o de la cuarta escuela austríaca trasplantada en Estados Unidos, Hoppe, etcétera. Hay como un rechazo frontal a todo lo que sea la decisión de una voluntad, en este caso de la voluntad política, para ordenar determinado tipo de relaciones sociales. En ese sentido, creo que se puede captar probablemente una de las contribuciones más importantes de Aarón al entendimiento del liberalismo como una ideología o como una doctrina puramente política. Y eso es algo que se suele olvidar y por eso hay muchos austríacos que no consideran que Raymond Aarón sea un pensador liberal. Sí lo es, y profundamente liberal. Pero en la medida en la que entiende que lo político tiene una autonomía, lo político no es simplemente una derivación de la economía y mucho menos un simple elemento perturbador de las fuerzas y del juego del mercado, sino que lo político tiene su propia autonomía. Y yo creo que es ahí donde la grandeza del pensamiento político de Aarón se puede poner de manifiesto.
Y así se nos va el vigésimo episodio de este podcast. Les recuerdo, por cierto, que vamos a llegar hasta el número 25, así que lentamente vamos empezando la cuenta regresiva para el final. Pero atención, porque todavía nos quedan grandes cosas. La semana que viene vamos a hablar con unos invitados que no se van a querer perder sobre Milton Friedman. Así que imagínense, les agradezco a todos ustedes por haber estado al otro lado y los espero el próximo jueves.